Ella es una hispanista de la Universidad de Bérgamo, que van a comprobar que habla un perfecto castellano, y que ha estudiado poesía española contemporánea. Es una experta en la poesía de posguerra, más ya hacia los años 60, 70, 80. Ella ha trabajado sobre todo en un poeta muy interesante, pero muy poco conocido, en Vicente Núñez, un poeta de Aguilar de la Frontera, Córdoba, muy interesante, pero ella no vino hoy a hablar de eso, porque también es una gran especialista en Cancionero y Romancero de Ausencias, el último libro de Miguel Hernández, del que nos va a hablar, y ya verán ustedes con qué sabiduría y con qué conocimiento. Marina, muchas gracias por haber venido desde Bérgamo hasta Úbeda. Siempre que se la requiere, viene, es generosa como ella sola. Y bueno, espero que tu estancia entre nosotros sea agradable, y desde luego para nosotros es un placer tenerte aquí. Cuando quieras, yo me voy a sentar para ver la...
Bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, y muchas gracias a un gran amigo que es Julio Neira, que me ha permitido estar aquí, porque realmente para mí es un placer venir a España en cualquier momento, y a Andalucía más, bastante más. Bueno, realmente yo no les voy a contar nada nuevo sobre Miguel Hernández, simplemente intentaré dar una lectura más que se va a sumar a las muchas que hay del Cancionero y Romancero de Ausencia. Las más conocidas que tenemos a nuestra disposición son las, evidentemente, las de Carmen Alemany Bey, la de José Carlos Rovira, la de Dario Puccini, la de Gabriele Morelli, que fue quien tradujo Romancero y Cancionero de Ausencias al italiano. Y bueno, pues yo intentaré aportar algo, aunque sea una pequeña gota en el mar de las interpretaciones con autoridad que se han hecho de Romancero y Cancionero de Ausencias. Como han dicho varios expertos, pues afortunadamente sabemos que la primera gran ventaja que tiene la poesía de Miguel Hernández entera es que está construida sobre un simbolismo personal. Un simbolismo personal que en el Romancero y Cancionero de Ausencia se retoma y se profundiza, se reescriben algunos significados de algunos símbolos. Esto tampoco lo he dicho yo, lo han dicho grandes expertos, los que he nombrado y otros. Evidentemente también se describe el Cancionero y Romancero de Ausencia como un diario íntimo, es decir, de nuevo el elemento autobiográfico, que siempre para toda poesía es la plataforma de arranque, y sin embargo, como dijo antes Julio Neira, pues no hay que tomárselo literalmente. La poesía es, esto lo decía Bécquer, la idea y la razón, la inteligencia, son dos elementos que funcionan a partir de esa plataforma de arranque real, van pues reestructurando, modificando, cambiando, reelaborando los recuerdos que luego, es decir, las ideas, según Bécquer, que luego se van sometiendo a los dictados de la razón para llegar a ser versos, con lo cual el elemento biográfico en un libro que es un diario íntimo está clarísimo, es muy importante, y sin embargo ahí también hay pues modificaciones, reelaboraciones y estructuraciones que van bastante más allá del simple elemento autobiográfico. La versión final que conocemos hoy del Romancero y Cancionero de Ausencia se publicó por primera vez en 1992, por como lo conocemos hoy, en la obra completa, en edición de Agustín Sánchez Vidal y José Carlos Rovira, con la colaboración evidentemente de Carmen Alemany Bey, y ahí se incluyen los últimos poemas redactados hasta algo más de un año antes de la muerte de Miguel Hernández, porque sabemos que luego la tuberculosis le impidió escribir en los últimos meses de vida. Entonces incluye, además de un cuaderno manuscrito escrito entre octubre de 1938 y septiembre de 1939, que ya llevaba el título de Cancionero y Romancero de Ausencias, además se le han añadido dos partes manuscritas compuestas entre 37 y 41 de nuevo. Y todo eso junto realmente lo que da muestra, esto lo he tomado de la introducción de Gabriele Morelli, evidentemente, de una obra inacabada que hubiera podido seguir si las condiciones de Miguel Hernández hubieran sido otras, evidentemente. Está clarísimo que este diario íntimo trata de la soledad, las ausencias que son la de la mujer, la del hijo muerto, la del hijo vivo y la de la libertad, porque estamos frente al Miguel Hernández, bueno, en los primeros poemas escritos, estamos todavía al final de la Guerra Civil, pero la parte más importante de Romancero y Cancionero de Ausencias se escribió, del Cancionero y Romancero de Ausencias, a ver si lo digo bien, se escribió desde la cárcel. Miguel Hernández ya estaba ni siquiera en una, sino en varias cárceles, moviéndose de uno a otro, porque los seguían moviendo de una cárcel a otra, no solo en soledad, sino también en condiciones pues muy precarias, suciedad, ratas, pulgas y evidentemente al final también la enfermedad. Está clarísimo que el tema principal es justamente el amor por la mujer, por los hijos, el vivo y el muerto, y sin embargo es una primera persona que recibe esas ausencias y que no deja. Algunos han dicho que es un diario íntimo sin esperanzas ya. Realmente Miguel Hernández no deja nunca su vitalismo, su amor por la vida, incluso su pequeños matices de optimismo. Lo que pasa es que, claro, ya llegados a este punto, cuando incluso empieza a entender que ya está llegando al final de su vida, pues el optimismo se lo pasa, o las esperanzas se las pasa al hijo. Ya no tiene esperanzas para él, pues se las entrega de alguna forma al hijo, las transfiere al hijo. Con lo cual, si es verdad, porque claro que lo hay, que se nota un dramatismo evidente en la obra, pues por otro lado, ese vitalismo sigue ahí, menos que en otros libros, a la fuerza. Y sin embargo, no deja de aparecer. La dimensión biográfica, evidentemente, la subrayan varios críticos, la subrayan de nuevo, entre otros, Concha Sardoya, Carlos Bosoño, Carmen Alemany Bey, Dario Puccini, etc. No les voy a leer las distintas citas de cada uno porque luego se me va a hacer muy largo. Lo mismo que hay muchos críticos, entre ellos José Carlos Rovira, que subrayan bastante esa renovación del simbolismo. Cuando se habla de renovación del simbolismo en Miguel Hernández, también se habla de renovación de la herencia literaria que ha recibido. Antes se ha hablado de otras muchas herencias, y sin embargo, me han sonado versos de clara herencia sanjuanesca, y en esa me voy a centrar yo, porque veremos de forma más o menos rápida algunos de los símbolos superficiales, de los símbolos principales de la obra, en la que es evidente. Y también otra herencia fundamental es la de Vicente Alexandre, que citaré esporádicamente y sin embargo siempre está presente, un poco como mentor o maestro de alguna forma y para ciertas cosas en la obra de Miguel Hernández. Sin embargo, mi ponencia se titula Del compromiso al intimismo, porque claro, Miguel Hernández se conoce por su compromiso con el hombre y su Miguel Hernández siempre se quedó muy fiel a sus valores. Nunca aceptó ceder o aceptar compromisos para poder salvarse él. Incluso hubiera podido a lo mejor salir de la cárcel, y sin embargo siempre se quedó muy fiel a sus valores. No traicionó nunca lo que él consideraba como fundamental. Entonces, por eso se conoce como poeta del compromiso, y sin embargo hay un intimismo, ya lo hemos visto, bastante evidente, de un yo poético ficticio que habla en primera persona y que se inspira en su experiencia personal. ¿Qué pasa? Que a la hora de pasar del compromiso al intimismo y de hablar de compromiso en un poeta tan intimista y en una obra tan intimista como lo es el Cancionero y Romancero de Ausencias, pues lo primero que se me ocurrió fue justificar eso, y eso tampoco hace falta que lo justifique yo, porque la tradición española tuvo a Larra y tuvo a Unamuno que lo explicó y le dio un nombre y lo llamó intrahistoria. Y cuando se habla de la intrahistoria, es la historia de esas personas normales que nunca salen en los periódicos, decía Unamuno. Pues es lo que ocurre. Si estamos hablando del primer franquismo, la pobreza, el hambre, pues Miguel Hernández no hace más que hablarnos de una familia, la suya, la de Josefina Manresa, la del hijo muerto antes y del hijo vivo después, y la suya, que sufre, una mujer concretamente, madre, que sufre porque no tiene ni de qué comer. Y hablar de esa situación desde el intimismo, desde las emociones y desde el sentimiento, no deja de dar informaciones sobre lo que era el contexto de aquellos años. Les voy a citar el fragmento de Unamuno que habla de este concepto de la intrahistoria, por si alguien no lo tiene presente, ¿vale? Y dice así Unamuno, Miguel de Unamuno, en torno al casticismo de 1895. Las olas de la historia, con su rumor y su espuma que reverbera el sol, ruedan sobre un mar continuo, hondo, inmensamente más hondo que la capa que ondula sobre un mar silencioso y a cuyo último fondo nunca llega el sol. La historia escondida. Todo lo que cuentan a diario los periódicos, la historia toda del presente momento histórico, no es sino la superficie del mar, una superficie que se hiela y cristaliza en los libros y registros. Y una vez cristalizadas así, una capa dura, no mayor con respecto a la vida intrahistórica que esta pobre corteza en que vivimos con relación al inmenso foco ardiente que lleva dentro. Los periódicos nada dicen de la vida silenciosa de millones de hombres sin historia que a todas horas del día y en todos los países del globo se levantan a una orden del sol y van a sus campos a proseguir la oscura y silenciosa labor cotidiana y eterna. Esa labor que, con las madréporas suboceánicas, echa las paces sobre las que se alzan los islotes de la historia. Sobre el silencio angusto, decía, se apoya y vive el sonido. Sobre la inmensa humanidad silenciosa se levantan los que meten bulla en la historia. Esa vida intrahistórica, silenciosa y continua como el fondo mismo del mar, es la sustancia del progreso, la verdadera tradición, la tradición eterna, no la tradición mentira que se suele ir a buscar al pasado enterrado en libros y papeles y monumentos y piedras. Pues creo que de esa intrahistoria, de esos primeros años del franquismo, se pueden sacar muchas informaciones a partir de la poesía de Miguel Hernández. Y ya llegamos a nuestro cancionero y romancero de ausencias. Pues de acuerdo con este concepto unamuniano, la obra no deja de dar cuenta de ese sufrimiento del pueblo español, que es, en muchos casos, también el sufrimiento de las mujeres cuyos maridos, por haber muerto o por estar encerrados en cárceles, pues se quedan sin ningún tipo de recurso. Y sin embargo, también hay poemas como este. Ahí. Ahora, como este, donde se cita de forma abierta la situación, en este caso de la guerra. Y, claro, su situación, su lucha íntima es la de un preso de la dictadura, luego está la lucha íntima de la mujer, como veremos, que es la que hemos dicho, y, sin embargo, también está aquí el recuerdo de la guerra, o los primeros poemas que se compusieron durante la guerra civil, pues aquí este conflicto afecta de nuevo sobre todo a las mujeres que quisieran proteger su vientre, su hijo que todavía no ha nacido, a la vez que quisieran proteger pues, sus hijos, los nacidos, y no pueden protegerlos de la guerra y de sus consecuencias, que es el objeto de nuestro poema. Entonces, lo empiezo a leer y cuando llegue al final de la segunda estrofa, ya bajaré. Dice así: todas las madres del mundo ocultan el vientre, tiemblan y quisieran retirarse a virginidades ciegas, el origen solitario y el pasado sin herencia. Pálida, sobrecogida, la fecundidad se queda. El mar tiene sed, y tiene sed de ser agua la tierra. Alarga la mano el odio y el amor cierra las puertas. Voces como lanzas vibran, voces como bayonetas, bocas como puños vienen, puños como cascos llegan. Pechos como muros roncos, piernas como patas recias. El corazón se revuelve, se atorbellina, revienta, arroja contra los ojos súbitas espumas negras. Ahí, demasiado. Bueno, ahí. La sangre enarbola el cuerpo, precipita la cabeza y busca un hueco, una herida por donde lanzarse afuera. La sangre recorre el mundo enjaulada, insatisfecha, las flores se desvanecen devoradas por la hierba, ansias de matar invaden el fondo de la azucena. Acoplarse con metales todos los cuerpos anhelan desposarse, poseerse de una terrible manera. Desaparecer, el ansia general creciente reina, un fantasma de estandartes, una bandera quimérica, un mito de patrias, una grave ficción de fronteras. Músicas exasperadas, duras como botas, huellan la faz de las esperanzas y de las entrañas tiernas. Crepita el alma, la ira, el llanto relampaguea. ¿Para qué quiero la luz si tropiezo con tinieblas? Pasiones como clarines, coplas, trompas que aconsejan devorarse ser a ser, destruirse piedra a piedra, relinchos, retumbos, truenos, salivazos, besos, ruedas, espuelas, espadas locas abren una herida inmensa. Después el silencio, mudo de algodón, blanco de vendas, cárdeno de cirugía, mutilado de tristeza. El silencio y el laurel en un rincón de osamentas. Y un tambor enamorado como un vientre tenso suena detrás del innumerable muerto que jamás se aleja. ¿Qué tenemos aquí? Evidentemente el poema se abre y se cierra con el vientre, con la madre, el vientre, la madre, el miedo de la madre, pero luego también se cierra pues con, de alguna forma, una resignación de la madre, que lo que tiene es la pérdida del hijo, como decíamos. Pero además se construye, ya aquí se ven varios de los símbolos que Miguel Hernández va retomando de sus obras anteriores y los va desarrollando cada vez más. Las madres tienen miedo, y esta figura es algo, esta imagen es algo que no debería ser. En un mundo justo esto no existiría, lo mismo que la mar no tendría sed. El miedo de la madre por su vientre es algo tan insensato como el mar, que pueda tener sed por ser agua, y la sed del mar por ser agua que tiene sed, y la sed de la tierra por ser, y la sed del agua por ser tierra. Pero luego abre un escenario en el que el odio prevalece sobre el amor, que es el único sentimiento verdadero, en este caso obviamente está asociado al amor de la madre para un hijo, es decir, el amor más puro, la forma más pura de amor que pueda existir. Introduce una serie de elementos de la guerra, las armas, etcétera, que siempre van acompañado de un elemento del cuerpo, porque una cosa tiene constante la poesía de Miguel Hernández, que es esa, y aún más en el cancionero, claro, esa presencia de los elementos concretos. Cada imagen se vuelve concreta, y en el caso del cancionero, como se ha dicho varias veces, lo ha dicho también Gabriele Morelli varias veces, pues el uso de sustantivos y de, si acaso, verbos prácticamente sin ornamento, porque son imágenes muy directas, muy concretas, muy evidentes. Pero además, en eso, esa doble presencia del cuerpo y de los elementos de la guerra, llegamos a la sangre, llegamos al el corazón que se revuelve, esa torbellina revienta, a la presencia de elementos negros, de negrura. Se está remitiendo de forma evidente a la obvia consecuencia de la guerra, que es la muerte. Y no solo se muere el hombre, no solo se muere el cuerpo, se mueren también las flores y la hierba, elementos tan queridos, las azucenas, elementos tan queridos porque Miguel Hernández recobra del campo muchos de su, bueno, de su primera vida, de la vida del campo, muchos de sus elementos, incluso de sus símbolos, y la naturaleza en Miguel Hernández, evidentemente, es la naturaleza pura, que sufre lo mismo que sufre el hombre, las consecuencias de todo lo que está ocurriendo, de esa destrucción, que no solo es destrucción como consecuencia de la guerra, sino que es el hombre queriendo destruir y destruirse por aceptar o por participar en la guerra. Esta se presenta al final como el único verdadero final posible, la muerte, pero además ya empieza ahí a esbozarse uno de los símbolos principales de los que hablaremos luego. Hay una pregunta retórica, que es: ¿para qué quiero la luz si tropiezo con tinieblas? Pues la impotencia frente a la guerra, pero además la luz y las tinieblas, esa antinomia que luego tendrá mucho más sentidos en otros poemas que veremos. Y también aparece la música como metáfora de los sentimientos y las emociones fuertes, porque cuando no se le puede dar una consistencia corporal, se le da una consistencia concreta de otra forma. Y aquí otra cosa que aparece es esa herencia, ya empieza a aparecer, o siempre aparece como sustrato, la herencia de alguna forma de Vicente Aleixandre, cuando habla o cuando pone en dos versos seguidos los besos y las espadas. Pues para mí, como trabajo sobre poesía contemporánea, es casi imposible no pensar en un título de Vicente Aleixandre, que es Espadas como labios, evidentemente. Cómo interpretarlo lo sabemos por otros poemas del mismo Miguel Hernández. Si las armas de los de las espadas como labios son las palabras, que serían las únicas armas que valen, pues aquí se contraponen a las armas de la guerra que realmente matan, mientras que las palabras evidentemente no matan. Resumiendo, la guerra hace que las madres teman perder a sus hijos, los nacidos y los que todavía no, que están en el vientre. El odio evidentemente derrota el amor, los hombres pierden su humanidad porque desean matar, destruir y morirse ellos mismos, y la desesperación se apodera al fin y al cabo, pues del corazón, del amor, de lo único que valdría en la vida, hasta que al terminarse todo solo queda la inmensa herida. Otra palabra fundamental, lo sabemos en Miguel Hernández, que ahí aparece, y ahí aparece como herida física y moral, junto con, evidentemente, el silencio, la tristeza, la soledad, el recuerdo del amor que ya solo queda como recuerdo, porque es el de las madres que han perdido a sus hijos. Aquí ya tenemos los temas fundamentales, o algunos de los temas fundamentales, y algunos de los símbolos fundamentales: la madre, el vientre, el mar, el odio, las armas, el cuerpo, la sangre, el amor, las flores, hemos dicho. Y luego el silencio, la soledad, la vida y la muerte, y esa herida. Esa herida que luego, entre los muchos ejemplos, tiene una realización en uno de los poemas más conocidos de Miguel Hernández. Pues así voy a tardar un siglo y medio, pero bueno, me funciona, con lo cual está bien. No. Yo tengo un gran defecto, que es que no soy muy tecnológica, en el sentido de que evidentemente uso mucho el ordenador y hasta el móvil, pero a la hora de hacer PowerPoints y cosas así, pues bastante menos. Ahí lo tenemos, el poema número 25, que no tiene título, es uno de los más conocidos, creo, de Miguel Hernández, donde la referencia principal es esa referencia a la herida. Llegó con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con tres heridas viene, la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con tres heridas yo, la de la vida, la de la muerte, la del amor. Evidentemente son tres heridas metafóricas, que son las tres preocupaciones principales de Miguel Hernández. La que abre y la que cierra es el amor. Evidentemente la herida de amor, ahí tiene que tener su importancia y su preeminencia. Unas preocupaciones que invaden el pasado, el presente, y luego en la tercera estrofa llegan a definir al yo. Pues este poema está más que explicado en varios casos, con lo cual no me detengo mucho. Era porque es el emblema de lo de la herida. Pero claro, el amor es la herida de amor, la principal, porque está en primer lugar al principio y está en el último lugar. Ya sabemos que los poemas normalmente, para entender el significado último, pues tenemos que buscar normalmente al final y si acaso conectándolo con el principio. Amor y amor, más claro imposible. Evidentemente el amor prima sobre esos elementos. El amor que da sentido a la existencia, herencia de muchos de los del 27 y no solo, pero claro, en el caso directo, pues Cernuda, Alexandre lo tienen como emblema, y mata cuando provoca sufrimiento, con lo cual, como en la mejor tradición de poética española, el amor va relacionado con esa doble dimensión que no es antinómica de la vida y de la muerte. Y la vida y la muerte existen de forma conjunta en Miguel Hernández, se mezclan, se entremezclan, confluyen en una especie de única dimensión vital, que si la herida de amor, luego lo veremos, llega de la mística, evidentemente, la llama de amor viva de San Juan de la Cruz, pues la vida y la muerte procede también del vivo sin vivir en mí de San Juan de la Cruz. La mezcla o la confusión entre vida y muerte, que llegan a coincidir, claro, si hablamos de la muerte como metáfora, procede de ahí. Les voy a leer unos, de nuevo por si no los tienen presente, rápidamente, unos versos muy conocidos, creo yo, de San Juan de la Cruz, donde habla de esa confusión o de esa confluencia de esas dos dimensiones. San Juan de la Cruz dice así: vivo sin vivir en mí, de tal manera espero que muero porque no muero, y bastante más abajo, porque veo que las señales dicen que ya lo conocéis. Estando ausente de ti, ¿qué vida puedo tener sino muerte padecer, la mayor que nunca vi? Claro, vida y muerte que confluyen, y esa muerte que consiste en la vida sin el encuentro, en el caso de la mística evidentemente con Dios, en el caso de Miguel Hernández, como es un misticismo muy humanizado y muy traído a la dimensión terrenal, pues sin el encuentro con la o las personas amadas. También decíamos, procede evidentemente de San Juan lo de la herida de amor, con lo cual las tres preocupaciones, las tres heridas de Miguel Hernández tienen una clara herencia mística. Evidentemente procede de la llama de amor viva, de cuando San Juan dice los tres versos conocidísimos: oh llama de amor viva que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro. La herida de amor por la ausencia, que es lo que Miguel Hernández tiene en la vida y hace que esa vida se le asemeje a la muerte. Bueno, estas y otras herencias en las que no me voy a detener, se siguen registrando a lo largo del cancionero y romancero de ausencia, pese a que los críticos, los estudiosos, los expertos de Miguel Hernández, yo no soy experta en Miguel Hernández, dicen que es el libro donde menos se ve esa herencia, y efectivamente, se ve un poco menos el apego, porque además reescribe esas herencias, las reinterpreta, las hace cada vez más personales, y sin embargo ahí están. No prescinde nunca Miguel Hernández de lo que ha aprendido, como no prescinde nunca de la herencia literaria, lo que nosotros llamamos intertextualidad, un poeta de calidad, porque si no, pues perdería en calidad. Bueno, el misticismo revisado de alguna forma por Miguel Hernández y traído a la vida sencilla y terrenal a la que nos acostumbra Miguel Hernández, y además volviendo a nuestro primer tema, que era el de la guerra, el de la lucha, se mezclan en una lucha íntima que va mucho más allá, que es la única lucha que sí merece la pena por Miguel Hernández, que va mucho más allá de la guerra. Es decir, la lucha que se vuelve íntima abarca hasta la relación de pareja, de hombre y mujer, y se despliega entre las dos dimensiones, evidentemente, de vida y muerte, por ejemplo, en la composición 55, que ahí la tenemos. Callo después de muerto, hablas después de viva. Pobres conversaciones, desusadas por dichas, nos llevan a lo mejor de la muerte y la vida. Con espadas fraguadas en silencio, fundidas en miradas, en besos, en pasiones invictas, nos herimos. Nos vamos a la lucha más íntima. Con silencio te ataco, con silencio tú vibras, con silencio reluce la verdad cristalina, con silencio caemos en la noche, en el día. Bueno, todo se refleja evidentemente en el amor es el centro de la existencia, y en él asistimos a una lucha íntima, en este caso metafóricas, donde las palabras son la resistencia de la mujer al cortejo, y solo en el silencio se da la unión. Esto también tiene mucho de herencia mística. En el silencio hay miradas, besos, los dos ceden a las pasiones. En el silencio se realiza esa herida de amor, nos herimos, nos vamos a la lucha íntima, la lucha comunión, que termina con la unión, y triunfa el amor, es decir, la única verdadera verdad, la verdad cristalina. Y en el amor, evidentemente, todo recobra su armonía. Ahí se anulan, en la noche, en el día, todos los contrastes. Esto, evidentemente, remite a Vicente Aleixandre. Y, concretamente, a mí se me ocurre un poema que se querían de Vicente Aleixandre, de la destrucción o el amor, donde Vicente Aleixandre habla de los amantes, con toda una serie de metáforas surrealistas, pero sobre todo de dos amantes que se querían de noche, es un verso, luego más adelante, se querían de día, y al final el poema termina, la última estrofa del poema se abre diciendo, día, noche, ponientes, madrugadas, etcétera, etcétera, todo se funde, se reúne, se rearmoniza en el amor. Pues el final de este poema tiene mucho que ver, evidentemente, con el de Miguel Hernández. Esta era una mezcla entre Miguel Hernández y Vicente Aleixandre, evidentemente. Entonces, acabamos de ver cómo, pues lo mismo que existen dos distintas ausencias, la de la familia y la de la libertad, pues existen dos distintas guerras o luchas, la verdadera, que es la mala, y la del amor, que es la buena. Y esto también se nos dice en un poema más que conocido de Miguel Hernández. Se nos dice de forma abierta y explícita en un poema muy conocido, que dice así, que es el número 59. Tristes guerras si no es amor la empresa, tristes, tristes. Tristes armas si no son las palabras, tristes, tristes. Tristes hombres si no mueren de amores, tristes, tristes. Pues este es el compendio de todo lo que hemos venido diciendo hasta ahora. Es decir, la guerra de las armas injustas, la del amor justa, la guerra de las armas que emana del odio, provoca dolor y muerte, y la del amor, la única que merece la pena, la única que lucha a través de palabras, que evidentemente no matan, y esto no hace falta que lo explique más, porque ya ha quedado explicado por lo que hemos venido diciendo. Entonces quedan las palabras que intentan conquistar a la amada o denuncian los horrores de la guerra, por la ambivalencia que tienen siempre la mayoría de las cosas y de los símbolos de la guerra y de la España de los primeros años del franquismo, y la única muerte sensata, si termina el poema, es la muerte metafórica del amor o de la ausencia del amor o de la espera de cuando todavía no se ha conquistado la mujer. Lucha de amor que de nuevo procede pues de una herencia literaria, de varias. Es un tópico muy presente en la tradición literaria española. Por poner un ejemplo, Góngora, al final de La soledad primera, les voy a leer solo tres versos, está hablando de la unión de Venus y Cupido, o Afrodita y Eros, prefieren el nombre greco, y dice así: que siendo amor, Góngora, Luis de Góngora, que siendo amor una deidad alada, bien previno la hija de la espuma a batallas de amor, campo de pluma. Está hablando evidentemente del tálamo de plumas y de esa guerra de amor que va a empezar entre los dos dioses como cumplimiento del, pues en este caso, de la boda. La misma guerra de amor de la que ya ha hablado Hernández, no solo en este poema, sino en el anterior también. Para que vean que en el cancionero y romancero de ausencia no se eliminan para nada las herencias literarias. Bueno, volviendo a Miguel Hernández, como hemos visto entonces, este diario de la desolación, como lo han descrito muchos, compuesto en la cárcel, evidentemente devuelve una verdad dura, una situación complicada, hecha de emociones fuertes y muchas de ellas negativas, y todas ellas, sin embargo, no dejan de incluir emociones o reafirmaciones de los grandes valores positivos y del vitalismo de Miguel Hernández. Todas ellas, positivas y negativas, con una sinceridad casi aterradora, o una, e incluso una simplicidad de palabras, de imágenes que se vuelven visuales, son inmediatamente visibles, que efectivamente llega a una concreción bastante mayor que en los libros anteriores. Y este entusiasmo de la vida que no deja, entusiasmo por la vida que no deja de aparecer en el cancionero y romancero de ausencia. Emblema de la persistencia hasta el final de este vitalismo, de este hálito vitalista, es una metáfora que ya ha aparecido y que sin embargo no hemos explicado deteniéndonos con tranquilidad en ella, que es la de la luz y la sombra. Evidentemente de nuevo procede de la herencia mística, la noche oscura del alma, de la espera hasta que uno llegue al encuentro con Dios, que será luz. Pues en el caso de Miguel Hernández, esa oscuridad aparece, y además se le asocia a los distintos personajes en los distintos momentos, una vez la luz es la mujer y la sombra es el hombre, otras veces al revés, porque el que esté esperando algo se encuentra en la oscuridad de la espera del encuentro. Luego, cuando llegue el encuentro, se vuelve luz, herencia mística. Un ejemplo del hombre que espera, con lo cual es sombra, noche y oscuridad, y espera el encuentro con la mujer, que por lo tanto es de alguna forma su Dios, si queremos decirlo con el lenguaje místico, pues la mujer será la luz, el sol, el día, el mediodía. Y un ejemplo lo tenemos en Vida Solar. Luego veremos también en otros casos en que a esto se le da la vuelta. Es decir, luego veremos poemas donde la mujer se vuelve noche y el hombre se vuelve luz, porque la mujer estará esperando otra cosa, y concretamente el nacimiento de su hijo. Mientras tanto, en Vida Solar tenemos, no se va a ver entero, bueno, en Vida Solar tenemos la mujer como luz, y dice así: cuerpo de claridad que nada empaña, todo es materia de cristal radiante, a través de ese sol que te acompaña, que te lleva por dentro hacia adelante. Carne de limpidez enardecida, hueso más transparente y más hondo, piel hacia el sur del fuego dirigida, sangre resplandeciente desde el fondo. Cuerpo diurno, día sobrehumano, fruto del segador acoplamiento, de una áurea madrugada del verano, con el más inflamado firmamento. Me falta un acento. Bueno, me ha faltado un acento en la transcripción. Ígnea ascensión, sangrienta hacia los montes, agua sólida y ágil hacia el día, diáfano barro lleno de horizontes, coronación astral de la alegría. cuerpo como un solsticio de arcos plenos, bóveda plena, plenas llamaradas, todos los... Pues ya me he pasado, debería bajar. Ahí. Todos los cuerpos fulgen más morenos bajo el cénit de todas tus miradas. Cuerpo de polen, férvido y dorado, flexible y rumoroso, tuyo y mío, de la noche final me has enlutado, del amor, del cabello más sombrío. Ilumina el abismo donde lloro por la consumación de las espumas, fúndete con la sombra que atesoro, hasta que en la transparencia te consumas. Pues aquí queda muy claro, de nuevo estamos frente a la presencia del cuerpo en todos sus elementos, y además incluso en elementos que muy pocos suelen tener que ver con el amor, como los huesos, por ejemplo, y sin embargo el cuerpo entero, que es el objetivo, nos lo dice con una ingenuidad y una pureza admirable, y sin embargo nos lo dice, a lo que aspira es a la unión, y a la unión con esa luz, con un cuerpo que es claridad, cristal, sol, limpidez, transparente, fuego, porque era la llama de amor viva, resplandeciente, diurno, día sobrehumano, segador, acoplamiento, áurea madrugada, inflamado, de nuevo la llama de amor viva, firmamento, ascensión, una referencia mística más clara imposible, agua, la pureza, horizontes, astral de la alegría, solsticio de arcos plenos, etcétera, etcétera. Hasta, excepto las últimas dos estrofas, lo que está haciendo es describir la mujer como luz, el cuerpo de la mujer, es decir, el anhela a comparticipar de ese cuerpo que representaría la llegada a la luz. Y luego en la última parte lo explicita, porque luego dice cuerpo de polen, férvido y dorado. El polen evidentemente es una referencia a la savia como alimento o a algo que implique un alimento, y dice cuerpo tuyo y mío. Ese era el anhelo. Pues de ese anhelo o sentir ese deseo implica que de la noche final me has enlutado del amor del cabello más sombrío. La sombra del amado se debe a esa espera, a ese deseo, hasta que se cumpla, hasta que la transparencia logre consumar. No solo la mujer, lo que se dice en la parte final es, pues de nuevo, algo así como armonizar o fundir la luz y la sombra. Y volvemos a lo que ya hemos dicho. El cuerpo de la amada, entonces, claro, transparente, puro y sin embargo vivo, concreto, cuerpo hecho por todas sus partes y sus miembros, entre ellas la sangre, que tiene mucho que ver con el polen por ser, de nuevo, una savia vital, la savia vital del ser humano. Y además un cuerpo sumamente atractivo, que es además una bóveda que acoge al hijo. Son todos símbolos que se repiten mucho a lo largo de Miguel Hernández. Pues cuando se entrega, cuando ese cuerpo se entrega, ya le pertenece o comparte todas sus cualidades con el yo, con el sujeto poético, y lo mata con la intensidad de su amor. Sin embargo, de nuevo es una muerte casi agradable, es una muerte que consuela su llanto, una muerte que logra hacer que participe de esa transparencia, de ese milagro de la eternidad. Todo explicado con un candor, porque al final no deja de hablarnos de unión amorosa, y sin embargo lo hace con un candor que, hombre, por lo menos sorprende. Y sin embargo, hemos dicho, estos papeles pueden invertirse. Aquí la mujer, el objeto anhelado, era la luz, pues en otros casos, como en el conocidísimo tríptico de Hijo de la Luz y la Sombra, el tríptico se abre con la mujer asociada a la noche y a la luna, otro símbolo muy importante, donde el yo poético habla en primera persona al hijo y a la esposa en unos versos evidentemente cargados de, pues de esa ausencia, de esa soledad que sin embargo encuentra su compañía en el recuerdo. La mujer es la oscuridad dotada del poder lunar y de la capacidad evidentemente de generar la vida. En el cénit nocturno, a través de un abrazo y de un beso, se da esa unión que luego se describe como algo telúrico, como algo astral, como una fuerza mítica, como algo totalmente superior y pues mítico. De ese abrazo de la noche de la mujer y la luz, el día, el mediodía del hombre, surge el hijo. Y entonces luego llega el momento en que la mujer está esperando al hijo, y por eso la oscuridad ahora se asocia a la mujer. porque la que está esperando la, el encuentro, la luz, el encuentro con su Dios, en este caso con el niño, es la mujer. Y tenemos el primer poema de Hijo del Trítico, que se titula Hijo de la Sombra. Ah, ya no he encontrado la forma de bajar más rápido. Ok. Hijo de la Sombra. Eres la noche, esposa, la noche en el instante mayor de su potencia lunar y femenina. Eres la medianoche, la sombra culminante donde culmina el sueño, donde el amor culmina. Forjado por el día, mi corazón que quema lleva su gran pisada de sol a donde quieres, con un solar impulso, con una luz suprema, cumbre de las mañanas y los atardeceres. Daré sobre tu cuerpo cuando la noche arroje su avaricioso anhelo de imán y poderío. Un astral sentimiento febril me sobrecoge, incendia mi osamenta con un escalofrío. El aire de la noche desordena tus pechos y desordena y vuelca los cuerpos con su choque. Como una tempestad de enloquecidos lechos eclipsa las parejas, las hace un solo bloque. La noche se ha encendido como una sorda hoguera de llamas minerales y oscuras embestidas, y alrededor la sombra late como si fuera las almas de los pozos y el vino difundidas. Ya la sombra es el nido cerrado, incandescente, la visible ceguera puesta sobre quien ama. Ya provoca el abrazo cerrado, ciegamente, ya recoge en sus cuevas cuanto la luz derrama. La sombra pide, exige seres que se entrelacen, besos que la constelen de relámpagos largos, bocas embravecidas batidas que atenacen, arrullos que hagan música de sus mudos letargos. Pide que nos echemos tú y yo sobre la manta, tú y yo sobre la luna, tú y yo sobre la vida. Pide que tú y yo ardamos fundiendo en la garganta, con todo el firmamento, la tierra estremecida. El hijo está en la sombra que acumula luceros. Amor, tuétano, luna, claras oscuridades, brota de sus perezas y de sus agujeros, y de sus solitarias y apagadas ciudades. El hijo está en la sombra, de la sombra surtido, y a su origen infunden los astros una siembra, un zumo lácteo, un flujo de cálido latido, que ha de obligar sus huesos al sueño y a la hembra. Moviendo está la sombra sus fuerzas siderales, tendiendo está la sombra su constelada umbría, volcando las parejas y haciéndolas nupciales. Tú eres la noche, esposa, yo soy el mediodía. Pues aquí está clarísimo, la mujer, la noche, el hombre el día, la mujer la noche y por lo tanto la luna. La luna evidentemente, eso lo decía Mircea Eliade, es como algo que rige los ritmos y es fuente de energía, de vida, de regeneración. Pero además Miguel Hernández vivía en los campos, de ahí salió. Miguel Hernández sabía perfectamente, porque muy a menudo retoma símbolos pues de su infancia, de cuando estaba en los campos con los animales, pues está clarísimo que la luna influye en los ciclos de la naturaleza. La luna, como influye en la maduración de las plantas, influye en el ciclo de crecimiento de los animales, influye no solo en las hembras de los animales, sino en las mujeres también, en la fertilidad y en las fechas del parto incluso. Pues evidentemente eso es lo que representa la luna en este poema. La luna como la energía regeneradora y engendrante de la mujer. Por eso se asocia a la mujer a la noche, pero además se asocia a la noche. 5 minutos, perfecto. Pues lo recorto y lo explico en lugar de leerlo. Que se asocia a la mujer y a su espera, la oscuridad por la espera del encuentro. Porque luego el hijo, que surge de la sombra, nos lo dice Miguel Hernández, lo que trae a la vida es pues ese encuentro místico con la luz y con Dios, esa armonización, esa unión de la sombra y de la luz. El hijo está en la sombra, de la sombra ha surtido, y a su origen infunden los astros una siembra. El hijo está en la sombra que acumula luceros. Cuando el hijo llega, cuando el hijo nace, se confluyen en él la luz y la sombra. En este caso, la luz el padre y la sombra la madre. Es de nuevo una fusión armónica, y es una fusión armónica que confluye en esa búsqueda de la luz superior, que en este caso se personifica a través del hijo. Luego, sin leerlos, el segundo del tríptico es Hijo de la Luz. Hay una nueva inversión, porque en el segundo empieza diciendo: tú eres el alba esposa, la principal penumbra recibes. Y luego, cuando habla del hijo, dice: hijo del alma eres, de hijo del mediodía. El hijo aquí, ya en este poema, se presenta como esperanza para el futuro. Hay un verso que dice: y ha de quedar de ti luces en todo impuestas. Los padres ya no tienen esperanzas para sí, el hijo sí. Miguel Hernández se las entrega a su hijo. Y luego se cierra este tríptico con Hijo de la Luz y de la Sombra. Ahí más claro, la armonía de forma más clara no podría aparecer, como armonización que conlleva hasta en ese título la confusión y la fusión de luz y sombra. Pero claro, al dar a luz, pues llegamos al último poema, que no voy a comentar por falta de tiempo, pero sí les voy a dar unos hitos para que luego lo lean en casa. Una vez que el hijo llegue al mundo, pues de nuevo se enfrenta él también con la situación por la que tienen que pasar los padres. ¿Y cuál es? El padre en la cárcel, casi muriéndose, la madre enfadada además porque está sola, el marido está en la cárcel y tiene que apañársela ella sola con el hijo, el segundo hijo que ha quedado vivo. Y llegaríamos así, aunque ya no se comente aquí, a las nanas de la cebolla, porque la mujer le escribe a Miguel Hernández, que está en la cárcel, diciendo pues que no tiene recursos, que lo único que puede comer es pan y cebolla. El poema se conoce bastante bien, y Miguel Hernández le contesta, o una forma para contestar a esa carta es el poema Nanas de la Cebolla. Nanas de la Cebolla es bastante emblemático para terminar todo lo que decíamos, porque justamente al final de Nanas de la Cebolla es donde se ve de forma plena, donde se ven de forma plena dos distintas cosas. Porque a lo largo de todo el poema el hijo tiene alas, es decir, goza de la libertad que el padre ha perdido, y el hijo tiene risa, porque tampoco está sufriendo de momento esa pobreza que conlleva el hambre, porque afortunadamente tiene la leche de la madre. La madre que se va deshilando, que se va entregando totalmente al hijo, porque ella no recibe nutrición, no recibe alimento suficiente, el hijo afortunadamente de momento no. Y el poema se cierra con esa gran esperanza entregada al hijo, que se resumen en estos versos. Se termina así, Nanas de la Cebolla. Vuela niño en la doble luna del pecho, él triste de cebolla, tú satisfecho. No te derrumbes, no sepas lo que pasa ni lo que ocurre. No solo le, por supuesto, le desea que no conozca, que no pase por la situación de la madre y del padre, sino que además poco antes estaba hablando de los primeros dientes, diciendo: son los dientes de la risa ahora, pero que sean tu arma. No cedas nunca, no olvides nunca tus valores, porque Miguel Hernández no lo hizo. Y probablemente se murió al final también por eso, se murió joven porque no quiso renunciar a sus valores. Pues le desea al hijo que siga luchando por sus valores y, sin embargo, ese vitalismo que él ha perdido para sí, ahí sigue y seguirá vivo. Eso es sus esperanzas, evidentemente, en el hijo.
Este fantástico análisis textual de una serie de poemas a los que ha dado tiempo del Cancionero y Romancero de Ausencias, tenemos 5 minutos para una pregunta de los alumnos.
Bueno, los profesores también, pues.
Primero de los alumnos, vamos a dejar que los alumnos pregunten y luego nos vamos al autobús. ¿Los alumnos tienen alguna pregunta? ¿No?
Yo
he preguntado,
pero
dice
que me encantas.
Bueno, muy bien, me alegra mucho. Ahora el profesor Moreno.
Para mí es una satisfacción, ¿no? Sobre todo ver la soltura, la capacidad y la pasión, ¿no? Porque se advierte con que examina los textos. La única cosa que quería añadir yo, sobre todo sobre este crítico, es la capacidad del lenguaje de Hernández de santificar el sexo. Uso santificar, creo, porque se usa santificar, pero sería mejor laicizar el texto, el sexo, elevándolo, y la capacidad científica además de traducir cuando nace, cuando se forma la espuma, el semen, todo, ¿no? Es una capacidad que no se encuentra en ningún poeta, de 900. Es decir, aquí tenemos dos cosas. El sentimiento de la ternura, que igualmente nunca aparece en la literatura de 900, y esta capacidad biológica de una persona que ha vivido con los animales, que ha visto que el sexo, etc., es una cosa natural, ¿no? Y que ha maravillado mucho Neruda, ¿no? Esta capacidad de cósmica de advertir las cosas y que transforma en poesía. Las cosas que quería añadir a tu perfecta lectura.
Muy bien, pues muchas gracias. Vámonos a Quesada a ver el archivo museo. Sí.